¿Qué tal? Muy buenos días, les saludamos un jueves más aquí en Radio Sansueña. Les damos la bienvenida a este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Como siempre, reciban un saludo de Antonio Doncel desde el control técnico y aquí en los micrófonos de Daniel de la Fuente. Ya saben que en este programa siempre procuramos prestar atención a todos esos asuntos que atienden a las personas que pues que necesitan determinados servicios según las necesidades que tengan. Pueden ser tanto de salud, pueden ser asistenciales, servicios sociales, pero en definitiva se refieren pues a aquellos derechos humanos de los cuales nosotros en ADEX nos preocupamos especialmente. Hoy es 10 de noviembre. Y dentro de 5 días, el día 15 de noviembre, se va a celebrar un acto bastante especial que nos ha llamado la atención y por eso queremos destacarlo hoy en nuestro programa. El próximo 15 de noviembre, una asociación de la que seguro que ustedes han hablado, han oído hablar en alguna ocasión, el Teléfono de la Esperanza. Pues el 15 de noviembre, tradicionalmente todos los años, el Teléfono de la Esperanza organiza lo que denominan el Día de la Escucha. Es un día, cada año lo dedican a un tema distinto, pero en definitiva lo que procuran es darle importancia a la escucha. No me dirán, cualquiera de ustedes que ahora mismo nos están oyendo, que alguna vez no han necesitado simplemente tener a alguien que les escuche. Cuando han estado pasando pues por un mal momento en sus vidas, que todos en algún momento lo hemos tenido, cuando han pasado por alguna mala experiencia o quizá también buenas experiencias. Al fin y al cabo, es importante la compañía y es importante que la gente nos escuche. Pues el Teléfono de la Esperanza lleva 40 años, ni más ni menos, dedicado a eso, a ofrecer escucha a las personas que llaman al Teléfono de la Esperanza. Y por eso, este 15 de noviembre, se celebra los 40 años del Teléfono de la Esperanza. Así que vamos a hablar hoy de esta asociación y para ello nos acompaña aquí en el estudio una voluntaria del Teléfono de la Esperanza en Cáceres, Pilar Morán. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, 40 años del Teléfono de la Esperanza en España. ¿En Cáceres hace cuánto que está el Teléfono de la Esperanza?
En Cáceres estamos desde hace 6 años. Este año es el sexto. Uh-huh. Y bueno, aquí marchamos con un equipo de voluntarios de unas 44 personas, uh-huh, haciendo la labor, efectivamente, fundamentalmente de escucha.
Uh-huh. Claro, ese sería el servicio, ¿verdad? ¿Qué servicio ofrece el Teléfono de la Esperanza en Cáceres?
El servicio que ofrecemos en Cáceres es fundamentalmente la atención a la escucha telefónica durante 24 horas al día. Uh-huh. Y luego, este sería el objetivo fundamental del Teléfono de la Esperanza. La escucha, un tipo de escucha no de cualquier forma, sino una escucha activa, empática, para la cual necesitamos prepararnos. Porque no es lo mismo oír que escuchar, efectivamente.
Claro, la empatía, mencionaba Pilar, la escucha empática, la empatía implica ni más ni menos que ponerse en el lugar de la otra persona, ¿verdad?
Efectivamente.
A veces nos hace falta, ¿no?, una persona que nos escuche y que sepa ponerse en nuestro lugar. Ustedes lo notarán.
Efectivamente, así es, así es. Y para poderte poner en la piel del otro, uh-huh, antes has tenido tú que superar también pues tus propios traumas, tener bien resueltas tus cuestiones de salud emocional, uh-huh, en fin, bastantes cualidades y capacidades que se intentan desarrollar en las personas que estamos atendiendo este servicio a las 24 horas al día.
Claro, sí, en definitiva, tener bastante desarrollada, digamos, la personalidad o esas habilidades, porque si no, supongo que esas llamadas que ustedes atienden terminarán por afectar, imagino.
Siempre afectan, porque cuando ves a otro ser humano enfrente de ti que está sufriendo muchísimo y a veces tiene todas las puertas y ventanas cerradas, pues no te puedes quedar impasible. Sin embargo, sí que hay que tener una capacidad para poder controlar en ese momento y no dejarte contagiar de ese sentimiento de angustia o de comprenderlo, sí, meterte en su piel, efectivamente. Pero no ponerte tú en la misma situación, porque en ese caso no podríamos ayudar.
Claro. ¿Qué tipo de llamadas pueden atender en el teléfono de La Esperanza o cuáles son las más habituales?
Sí, las llamadas más habituales suelen ser sobre todo de soledad. Las personas estamos muy solas en esta sociedad, y sobre todo las personas mayores, bastantes llamadas de personas mayores y personas con problemas psicológicos y patológicos de su personalidad, que a veces pues tienen momentos de crisis y de hundimiento y recurren a alguien que les pueda escuchar, simplemente que les pudiera escuchar y se pudieran desahogar. Luego también un buen tanto por ciento son problemas familiares y otros problemas, varios, en menor proporción de crisis agudas de con amenaza de suicidio, la persona ya no, pero eso sería un tanto por ciento bastante, bastante pequeñito. Como un 10%, una cosa así.
Claro, son pocas que quizá, yo no sé si es habitual la imagen que se tiene de que el teléfono de La Esperanza está para casos un poco extremos, como lo que ha comentado de suicidio, sin embargo nos dice que no es así.
Algunas veces sí, pero son las menos veces. Y fundamentalmente el servicio nuestro es de escucha a todas las personas, pero a la vez de prevención. Tenemos bastante desarrollado el programa de prevención de caer en crisis. A través lo desarrollamos a través de cursos, de jornadas, de grupos, que precisamente dentro de la prevención de la crisis estaría el día de la escucha a nivel de toda la sociedad, hacer rever a la sociedad que efectivamente pues se puede mejorar, ¿no?, a través de una escucha solidaria. Y luego también tenemos un programa de formación para los propios voluntarios, también bastante amplio.
Claro. Comentaba que sobre todo el tipo de llamadas más habituales suelen ser precisamente de soledad. Es curioso, ¿no?, que en la época en la que vivimos, con el boom de las redes sociales, que efectivamente haya personas que la soledad se les agudiza todavía más. ¿En qué circunstancias viven esas personas que se sienten solas?
Pues sí. Normalmente suelen ser personas ya de una determinada edad. También hay jóvenes, a pesar de todos los medios de internet y todo lo demás, también hay jóvenes que hay momentos determinados en que llaman, que dicen que ya no pueden más o que tienen unos problemas de cómo podría resolver mi problema de relación, porque de hecho parece que no reciben respuestas a pesar de todo. Y por eso llaman al teléfono, porque quieren tener una persona cercana y una persona que les escuche, que no les va a dar consejos, porque nuestra misión no es dar consejos, ni dar directrices, ni decir cómo las personas tienen que hacer para poder salir de esa situación. Más bien lo que pretendemos a través de esta escucha empática y activa es que la persona que está sufriendo ese problema se dé cuenta que ella está participando también en el problema y que tiene aspectos de su propia persona que pueden mejorar y tendrá que encontrarlos, y nosotros le vamos a ayudar a encontrarlos.
Entiendo. Es decir, que sirva de desahogo, pero también de tomar conciencia de en qué consiste el problema. Y digamos de la parte de responsabilidad que puede tener la persona.
Que puede tener la persona misma, efectivamente.
Hombre, eso es positivo porque al fin y al cabo no se le está diciendo, bueno, tu problema solo depende de causas ajenas a ti. No. En el fondo, bueno, todas las personas tenemos nuestra capacidad y el poder individual, ¿no?, de solucionar las cosas.
Efectivamente. Y nosotros lo que pretendemos es activar esa capacidad y esas posibilidades que cada uno de nosotros llevamos dentro, pero que si a veces no tenemos la posibilidad de desarrollarlo. Y nosotros pretendemos justamente eso, activar esto, para que luego la persona quede en una situación de ser ella misma la que resuelva y aprenda, que adquiera habilidades para, en otras circunstancias, poder salir por sus propios medios.
Desde luego, muy interesante es la labor que se hace desde el teléfono de la Esperanza. Recuerdo que estamos hablando con Pilar Morán, voluntaria del teléfono en Cáceres. En unos minutos va a seguir hablándonos de cómo trabajan en el teléfono, de esa formación que se da a las personas que voluntariamente quieren participar. Pero les comentaba al principio que este 15 de noviembre se organizará el Día de la Escucha, como cada año, pero este año en concreto se dedica a los 40 años, al 40 aniversario del teléfono de la Esperanza. Y para hablar de ello, del teléfono como entidad, tenemos a Teófilo Martín, que nos está atendiendo ya. Él es el presidente del teléfono de la Esperanza en Badajoz. ¿Qué tal, Teófilo? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días a todos los oyentes y a Pilar también, que la ha estado escuchando.
Buenos días, Teo.
Un saludo, Pilar.
Muchas gracias, Teo, por atendernos nuevamente en el programa. Y nos gustaría saber, pues, cómo surgió el teléfono de la Esperanza hace ya 40 años.
Pues a veces las grandes cosas nacen de poco, de una gotita de agua puede salir un gran río, y así un poquito surgió el teléfono de la Esperanza. Surgió en Sevilla, el fundador fue Fray Serafín Madrid, era un religioso de San Juan de Dios. Él había creado la ciudad de San Juan de Dios, que es un macrocentro, se llama ciudad porque es muy grande, para niños deficientes psíquicos, físicos, minusválidos, en Sevilla, en Alcalá de Guadaira, y él se dio cuenta de la problemática no solamente del cuerpo, sino también a veces de la mente emocional que tenían esos niños y esa familia de esos niños. Y dijo, ¿por qué no creamos un teléfono donde la gente pueda llamar, comunicarse? Estamos hablando del año 1971, donde muchos pueblos todavía no existía el teléfono en España, sino que había unos locutorios públicos donde la gente iba a llamar porque no había teléfono. Entonces fue una cosa pionera, por primera vez se utilizaba la tecnología, el servicio de la solidaridad, y fue una cosa como muy novedosa en aquella época. El primer teléfono surge allí, dentro de la ciudad de San Juan de Dios, el primer año, luego ya se independizaría de la ciudad de San Juan de Dios, tendría su propia sede aparte, y empiezan a surgir centros por toda España. Aquí en Extremadura, en concreto en Badajoz, sería el cuarto de todos los de España, en el año 73. Es decir que a veces en Extremadura pensamos que somos los últimos de todo, en esto del teléfono de la Esperanza fuimos de los primeros.
De los primeros, si no me equivoco, años después de que surgiera en Sevilla, ¿no? Solamente.
Un poquito menos, sí. Unos dos años después, sí.
Sí.
Serafín Madrid falleció muy pronto, no llegó a vivir un año, a sobrevivir un año a la fundación del teléfono. Él falleció en un accidente de tráfico, muy joven. Pero su obra, como las cosas que tienen arraigo y que tienen una gran proyección de futuro, pues le sobrevivió y se ha seguido extendiendo. Ahora mismo estamos en España en 25 provincias, somos 25 centros. Próximamente se inaugurarán otros 4 en otras tantas provincias de España, seremos de aquí a que acabe este año 29. También estamos en América, en 13 países de América Latina.
Ah, sí. Pero sí, directamente en América Latina, como, es decir, como idea que ha surgido de España,
sí,
o que allí
de
digamos.
España, sí. No, de aquí de España, sí. La Asociación de España, hemos exportado un poquito el modelo del teléfono de la Esperanza a otros países, y en América Latina estamos en 13 países. Bueno, yo mismo, dentro de primeros de años, iré para allá algunos de ellos, entre ellos a Estados Unidos, a Costa Rica y a Santo Domingo.
Y en estos 40 años, Teófilo, hemos visto que han ido surgiendo pues otros servicios telefónicos, digamos, más específicos. Por ejemplo, a mí se me está ocurriendo recientemente pues el teléfono de asistencia a víctimas de violencia de género. ¿Ese tipo de servicios más específicos lo han notado ustedes en el teléfono de la Esperanza? ¿Reciben menos llamadas? ¿Los ven positivos?
Sí, nosotros fuimos pioneros en esto y a nosotros nos agrada de que haya otras asociaciones y otras iniciativas parecidas. La nuestra tiene una gran diferencia con estas que has nombrado. El teléfono de la mujer, el teléfono del menor, el teléfono de... son teléfonos un poco de que realizan una labor informativa, es decir, la persona llama con una problemática de este tipo, hay unos operarios telefónicos que suelen ser contratados, es decir, son profesionales que se dedican a eso, y informan a esa persona de los recursos que tiene a su alcance para intentar resolver su problema. Hay una gran diferencia con lo de que es el teléfono de la esperanza. Nosotros somos todos voluntarios. Estos no son contratados que realicen el servicio. Y atendemos en crisis. Es decir, nosotros escuchamos a la persona e intentamos, como muy bien ha dicho Pilar, que la persona active todos sus recursos para poder solucionar por sí mismo el problema. No damos soluciones, sino que intentamos que la persona encuentre sus propias soluciones desde sus propios recursos. Y sí, esto es un poco el voluntariado moderno, no consiste en darle a la gente los peces para que coma, sino enseñarle a pescar. Nosotros dentro de la ayuda que prestamos hacemos lo mismo en este ámbito, ¿no? Activar lo mejor de cada uno para que pueda enfrentarse a los problemas cotidianos de cada día. Entonces, esto lo hacemos desde el teléfono, personas formadas, con una formación larga, los voluntarios nos formamos a lo largo de un año, año y medio, dura la formación antes de coger el teléfono. Y esa es la gran diferencia entre otros teléfonos, que se limitan a lo mejor a informar. Nosotros no somos teléfonos informativos, somos teléfonos de atención en crisis, de escuchar, de acompañar a la persona en la solución del problema. Les ofrecemos otros servicios, como pueden ser servicios de ayuda psicológica, asesoría jurídica, en sede. Ofrecemos también una serie de talleres propios de atención en crisis de tipo grupal, como talleres de mujeres maltratadas, talleres de duelo, talleres de separación afectiva, talleres de para enfermos crónicos, para cuidadores de enfermos crónicos, talleres en nuestras sedes. Y luego dentro del área de promoción de la salud emocional, pues tenemos una gran gama de cursos, de grupos de desarrollo personal, de... Es decir, que el teléfono de la esperanza, yo siempre digo, cuando alguien me pregunta, en la creencia de que el teléfono de la esperanza lo que hacemos es ayudar por teléfono, decimos, no, el teléfono, somos más que un teléfono.
Claro.
El teléfono ahora mismo es el 40% de lo que hacemos.
Y en efecto, y el 60% son esos otros talleres que precisamente me han llamado mucho la atención y por eso queríamos hoy dedicar el programa a hablar de ellos. Estos 40 años, Teófilo, bueno... Es mucho tiempo, muchísimo tiempo para que una asociación se mantenga. ¿Qué apoyo han encontrado por parte de instituciones, por parte de también de la sociedad? ¿La gente conoce suficientemente el teléfono de la esperanza? ¿Lo valora?
Pues mira, el teléfono de la esperanza es muy conocido. A cualquier persona que le preguntemos le suena. Yo siempre lo comparo con la Coca-Cola. Es decir, todo el mundo sabe que, aunque no le guste.
Sí.
Y el problema es que nadie sabe de qué está hecha la Coca-Cola. Lo mismo ocurre con el teléfono de la esperanza. Todo el mundo lo conoce, el nombre al menos, aunque no se sabe muy bien qué es lo que hacemos.
Claro.
Tú te sorprendes, por ejemplo, con esto de los talleres. Sí. Mucha gente no lo sabe.
Sí,
no lo sabe. Y es parte fundamental de la actividad del teléfono de la esperanza. Y siempre hemos tenido, desde sus inicios, el teléfono de la esperanza, un apoyo de la sociedad, sobre todo, de la gente de la calle, pero también de las instituciones. Fíjate, la primera vez que un periódico en este país ha sacado un número, un día, a beneficio de una ONG, eso no ha ocurrido otra vez, ha sido el periódico Ya, que era un periódico que existía en los años 70, con el teléfono de la esperanza. Hizo un número extraordinario para financiar y apoyar al teléfono de la esperanza durante un día. Se vendieron miles y miles y miles de ejemplares. Eso no ha ocurrido en este país, que un periódico saque un día un número para ayudar al teléfono de la esperanza o a cualquier otra ONG, no ha vuelto a ocurrir. El ABC también hizo lo mismo en aquella época. Posteriormente, bueno, las instituciones pues se volcaron enormemente aquí en Extremadura, hay que decirlo. Pues la Junta de Extremadura siempre ha apoyado el teléfono de la esperanza desde sus inicios. La Asociación de la Prensa de Badajoz, en sus inicios tuvo una participación bastante destacada en la creación del teléfono de la esperanza en Badajoz. De hecho, fueron periodistas los que iniciaron el teléfono de la esperanza en Badajoz. Sí, fueron periodistas. Yo el otro día, hablando con un periodista muy conocido de aquí de Badajoz, José María Pasador Otero, que fue durante muchos años presidente de la Asociación de la Prensa y escritor actualmente, y dice, yo fui uno de los fundadores del teléfono.
Vaya, vaya.
Lo decir con mucho orgullo, claro. Diciendo yo participé en esto, ¿no?
Claro.
Y la verdad es que siempre ha existido un gran apoyo, tanto en las diputaciones, ayuntamientos, al teléfono de la esperanza. Se considera como algo bastante arraigado ya en
claro.
nuestra tierra.
Y por eso nosotros, en este año en concreto, en este 40 aniversario del teléfono de la esperanza, queríamos unirnos precisamente para dar a conocer de qué está hecha esta Coca-Cola, como ha dicho Teófilo. Pues Teófilo Martín, presidente del Teléfono de la Esperanza en Badajoz, muchas gracias por habernos atendido. Enhorabuena.
¿De qué está hecha esta Coca-Cola? Fundamentalmente, sí. Yo no te voy a decir el secreto de la Coca-Cola.
Sí.
Pero en concreto el nuestro, el principal ingrediente, ¿sabes cuál es?
¿Cuál?
El amor. Uh-huh. El amor es el principal ingrediente del Teléfono de la Esperanza. Uh-huh. Si no, no habríamos sobrevivido 40 años.
Desde luego, pues enhorabuena por esta trayectoria, Teófilo, y que sea por muchos siglos, por muchos años, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotros, un saludo a los oyentes y a Pilar también.
Igualmente, Teo. Adiós y buenos días, un abrazo.
Buenos días.
Adiós, Teófilo Martín, y seguimos en el programa, seguimos en Derechos en el Aire, hablando con Pilar Morán, y bueno, Teófilo precisamente nos hablaba de estos otros talleres, de estos otros servicios, que no son solo el llamar por teléfono, descolgar y escuchar, que bastante es. Pónganos ejemplos. ¿Qué cursos, qué talleres ofrecen ustedes? ¿Qué temática? Díganos.
Bueno, pues va siempre para promocionar la calidad de la salud emocional, en general. Todos ellos van enfocados a esto. Y dirigidos a personas individualmente. Hay determinados grupos y cursos de desarrollo personal, como son, por ejemplo, el que acabamos de ofrecer aquí en Cáceres, de autonomía afectiva, muy importante. Han participado bastantes personas y ahora mismo están haciendo el periodo de prácticas o de llevarlo a la práctica, que también es tutelado, que llamamos el tiempo este de seguimiento. Todo lo que es en un fin de semana se desarrolla el curso intensivo de viernes a domingo, y después todo lo que se aprende, que no es solo teoría, porque también es práctica a través de dinámica de grupos y todo esto, se hacen luego unas, me parece que lleva 10 semanas o 11 semanas de seguimiento para todo aquello que hemos recibido en esa sesión más intensa, lo podamos llevar a la práctica. Y lo llevamos a la práctica de verdad, a nuestras familias, a nuestras parejas, a los más cercanos. Y a su vez, luego, cuando nos reunimos en los pequeños grupos de seguimiento, comentamos las dificultades que se han tenido para llevarlo a la práctica, cómo entre unos y otros dialogan los del grupo e interactúan para comentarse sus dificultades y sus logros y los caminos que pueden seguir. O sea, que son efectivamente de autoayuda entre ellos, aunque hay una persona que está coordinando y que está un poco pues organizando todo.
O sea, este taller en concreto que nos comenta de autonomía afectiva, ¿es un taller exclusivamente para las personas voluntarias del teléfono?
No, es abierto a toda la población
en general.
Para la población en general. Igual que este, tenemos otros cursos también, por ejemplo, a nivel de promocionar la salud emocional dentro de la familia, que es un curso que también se ha realizado aquí en Cáceres, dirigido a padres y educadores, hoy. Y tiene el mismo formato de las sesiones presenciales en un fin de semana y después los seguimientos a través de 10 o 11 sesiones semanales.
Claro. También ha comentado Teófilo, mujeres maltratadas, para enfermos crónicos, también para personas que cuidan de enfermos crónicos.
Exactamente, estos son talleres, pequeños grupos que llamamos talleres porque es en menor número de personas para poderlos atender más personalmente. Están dirigidos fundamentalmente a las crisis, a la superación de las crisis. No a la prevención, sino a la superación de las crisis. Uh-huh. Y va, en este caso, vamos a hacer también aquí un taller ahora a partir en el 12, a partir del mes de enero, de Cuidando al Cuidador, para las personas que se agotan. Es bastante normal, ¿no?, que estén agotadas por el cuidado intensivo de una persona dependiente, normalmente en la familia, uh-huh, y está dirigido a eso, a familiares que están cuidando a sus propios padres o a cualquier o un hijo con una dependencia muy fuerte y para ayudarlos a tener ellos capacidad para no dejarse absorber por este problema tan fuerte y procurarles espacios pues de tiempo libre y de poder relacionarse con otros que están sufriendo su mismo problema, ¿no?
Claro. Y también creo que tienen uno que me llama especialmente la atención, taller de duelo, ¿verdad?
Sí, también está convocado ahora mismo, el día 21 de noviembre empezamos un taller de duelo que lo lleva la psicóloga, que ahora mismo el teléfono de la Esperanza cuenta con un psicólogo, una psicóloga en este caso, especializado en resolver los duelos para que no lleguen a ser unos duelos, diríamos, pues
traumáticos
y que se enquistan, ¿no? Ajá. Y que duran luego años y años. Ajá, ajá. Y la persona lo sufre. Para evitar esto, pues se tiene este taller de duelo. Las personas que recientemente hayan perdido a sus seres más queridos tienen la oportunidad de tener una ayuda para poderlo superar.
Además, es importante lo que ha mencionado, que el duelo no se enquiste en el tiempo. Es decir, el duelo es algo necesario cuando se pierde a alguien.
Efectivamente.
Pero también es verdad que es importante que tenga una duración concreta, al menos lo que es el duelo. Luego, por supuesto, la añoranza de esa persona, imagino que puede durar, pero lo que es el duelo en sí, ese proceso psicológico, tiene que estar limitado en el tiempo.
Sí,
¿no?
Claro. Sí. No se puede vivir con una pena tan fuerte años y años, que hay casos de duelos, precisamente para prevenir estos casos, tenemos el taller de duelo, que casi todos los años se hace uno o dos.
Me parece interesantísimo. Claro, dice, hay casos que efectivamente duran años y años precisamente porque no cuentan con la orientación que puede ofrecer el teléfono de la Esperanza. Sí. Estos cursos que acaba de mencionar Pilar son para la población en general.
En general.
Y luego, en concreto, para el voluntariado que quiere formar parte del teléfono de la Esperanza y atender esas llamadas, ¿ustedes les exigen algún tipo de perfil? Es decir, ¿buscan solo personas que hayan estudiado psicología o qué preparación tienen que tener?
Pues no necesariamente. El voluntario del teléfono de la Esperanza y es muy importante, y claro, por eso acude al teléfono de la Esperanza, quiere ayudar porque es una persona muy generosa y a la vez quiere mejorar. Y quiere adquirir la persona también las herramientas estas que comentábamos antes, ¿no? De poder tener una salud emocional sana y saludable, de superarse y crecer personalmente. Y esto es lo que se le pide a un voluntario, que esté con esa disposición de que ayudar muy bien, pero ayúdate a ti mismo primero, resuelve primero tus propios traumas y tus propios problemas y después podrás ayudar a los demás.
Y de hecho, ustedes proporcionan esa orientación precisamente de carácter obligatorio.
Es decir,
la persona que quiera colaborar voluntariamente tiene que pasar por un proceso inicial, ¿verdad?
De formación, como decía Teo, que viene a durar el año, año y medio, dependiendo, otros casos más. Y además de esto, que voy a comentar de qué consiste esta formación, luego tenemos durante todo el tiempo que estamos de voluntarios en el teléfono de la Esperanza, una formación continua. Una formación continua que luego comentamos también. Bueno, esta la primera formación que recibe el voluntario, que es obligatoria, consiste en unos cursos. El primer curso es de conocimiento de sí mismo, que se realiza también en un fin de semana, son unas casi 100 horas, bueno, que a lo mejor se quedan unas 70 horas o así, de un jueves a un domingo, en una fase intensiva. Y después un seguimiento de 12 sesiones semanales, en que se hace el mismo proceso que cuando hacemos para la población en general, ya cada uno de nosotros nos enfrentamos con nuestras propias personalidades e íntimas e intentamos encontrar los puntos en los que podemos mejorar y
claro, y en ese seguimiento, bueno, se va poniendo en práctica lo que se ha aprendido en la jornada
intensiva. En la jornada intensiva, eso es. Primero, a nivel personal, para resolverlo en tu entorno, tú mismo y con tu entorno más cercano, y después ya ampliándolo a que tú puedes intervenir en un futuro para ayudar a otras personas en ese mismo sentido. Este es el primer curso. Hay un segundo curso de crecimiento personal, que en aquel se profundiza en el conocimiento de uno mismo y en este se profundiza en cómo puedes ir desarrollando, una vez que has visto tu estructura personal y la has analizado, cómo puedes desarrollarla mejor y cómo puedes seguir creciendo como persona. Y ya en el plan, lo mismo de un fin de semana intensivo y un seguimiento luego también para llevarlo a la práctica. Y un seminario, a continuación, hay un seminario de agente de ayuda, que llamamos de agentes de ayuda, que este ya está enfocado directamente a la ayuda a los demás a través del teléfono.
A través del teléfono. Y que además no se hace directo, no se hace solo, es decir, no se deja a la persona voluntaria cogiendo las llamadas directamente desde el primer día, sino que va acompañada.
No. Eso es. Este seminario se hace a lo largo de... dura unos cuantos meses, porque son unas cuantas sesiones. Primero es el seminario de agentes de ayuda en general, que es también teórico y práctico. Y después hay otro seminario, las personas que vienen ya participando con intención de ser voluntarios orientadores a través del teléfono, de orientación exclusiva por el teléfono. Y tenemos un periodo de prácticas que son como unos 3 meses, en los cuales el nuevo orientador atiende ya las llamadas del teléfono, pero siempre tutorizado por un antiguo orientador que está haciendo un feedback continuo de cómo va resolviendo las llamadas telefónicas y cómo va interactuando y cómo va aplicando todo lo que ha aprendido en su etapa de formación.
En definitiva, desde luego, vemos que esas personas voluntarias que quieren colaborar reciben una formación muy completa, muy específica, para poder atender a todas las personas que acuden al teléfono de la Esperanza, precisamente pues en esos casos que Pilar ha comentado. Pues Pilar, se nos ha acabado el tiempo, hemos cumplido con los 30 minutos del programa. La verdad es que daría para hablar mucho más, desde luego que sí. Su experiencia, imagino que positiva durante todo este tiempo.
Sí, sí, muy, muy positiva, muy positiva. A nivel personal, fundamentalmente, porque todo lo que he dado como persona o que yo he creído que podía compartir con los demás, me ha sido devuelto mucho más generosamente por parte del teléfono y de las escuchas a través del teléfono.
Pues Pilar Morán, voluntaria del Teléfono de la Esperanza en Cáceres, gracias por compartir su experiencia y por explicarnos de qué está hecha la receta de ese Teléfono de la Esperanza, que este año cumple 40 años en España.
Sí.
6 en Cáceres y, bueno, 48 casi en Badajoz.
Sí.
Gracias, Pilar, y enhorabuena.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
El programa de hoy lo hemos dedicado a hablar de salud emocional, ese término que ha utilizado Pilar. Salud emocional. Yo muchas veces digo que cuando tenemos fiebre, procuramos quedarnos en casa, ¿verdad? Calmaditos, tapados, porque si tenemos fiebre, nuestro cuerpo nos está diciendo que nos pasa algo y que necesitamos descansar. Bueno, pues también tendríamos que escuchar a las emociones, Cuando estamos tristes, algo nos ocurre. Esa es la fiebre de las emociones. Es que nos pasa algo y hay que prestar atención también a la salud emocional. Es tan importante como cuando se tiene un esguince o una gripe. Bueno, nos despedimos, volvemos la próxima semana con otro tema, siempre social, por supuesto. Saben que nuestro programa lo pueden escuchar en la página web de la emisora, www.radiosansueña.es, y en la web de la asociación, www.centroderechoshumanos.com. Hasta la próxima semana, gracias.
Más de 5 lesiones pa' no seguir, se fuerza la máquina. de noche y de día, se fuerza la máquina, de noche y de día. Me llaman calle, calle baldosa, la revoltosa, bala perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle, la sin futuro, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida. Si la vida te da más de 5 minutos para gozar, si la vida te da más de 5 minutos para olvidar, se fuerza la máquina de noche y de día, se fuerza la máquina de noche y de día, se fuerza la máquina, se fuerza la máquina. Si la vida te da más de 5 razones para seguir, si la vida te da más de 5 rincones para dormir, se fuerza la máquina de noche y de día, se fuerza la máquina de noche y de día. Me llaman calle, calle baldosa, la revoltosa, bala perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día, que suba tu coche. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan dolida, voy calle abajo, voy calle arriba. Me llaman calle, y ese mi orgullo, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle, y es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza. Me llaman calle, se fuerza la máquina de noche y de día, se fuerza la máquina de noche y de día, se fuerza la máquina de noche y de día, se fuerza la máquina.